En una ocasión, ya hace algunos años, cuidé a mis sobrinos. Si escuchaste esta anécdota, haz de cuenta que es la primera vez. Cuidé a mis sobrinos y recuerdo que uno de ellos, menor de 5 años, me pidió que le preparara su chocomilk. Era ya la noche, bueno, la tarde, quería dormir. Así que pues fuimos a la cocina, busqué el biberón, me lo había dejado su mamá allí, le eché el agua. Después le puse el chocolate y después le eché las cucharadas de leche y lo cerré, lo agité. Ya después de que se había mezclado bien, se lo entregué y lo vio y me dijo que no lo iba a tomar. Y pues, ¿por qué no lo vas a tomar? Me dijo, pues porque está mal hecho. Y dije, pues, ¿por qué está mal hecho? Porque mi mamá primero pone el agua, después la leche, después el chocolate y después lo revuelve. Y así como que, ah, caray, bueno, está bien, hagamos otro. Y ya lo hice con el orden que él quería, el agua, la leche, el chocolate, lo agitamos muy bien y ya se lo tomó. Algunas veces el orden de los factores no altera el producto, ¿verdad? Dice a Pitágoras según las matemáticas. Y estoy seguro que con la leche de mi sobrino, con su chocomil, tampoco iba a pasar nada el orden en el que pusiéramos los ingredientes. Sin embargo, hay en otras circunstancias, el orden sí es muy importante y merece que le prestemos especial atención. Es el caso de la salvación del hombre. Te voy a hacer una pregunta y piensa la respuesta. Para ti, ¿cuál de estas dos ideas es la correcta? ¿Dios te da vida porque crees en Jesucristo o crees en Jesucristo porque Dios te da vida? Lo voy a repetir de nueva cuenta. ¿Dios te da vida porque crees en Jesucristo o crees en Jesucristo porque Dios te da vida? ¿Qué piensas? Los de la primera respuesta, pásense de este lado, a ver. Los de la segunda, a ver, a la cuenta de tres. ¿Qué piensas? Bueno, nuestra respuesta que hayas comenzado a escuchar, algunas, adelante, adelante. Hermanos, nuestra respuesta a esta pregunta precisamente revela cuál es nuestra doctrina acerca de la salvación. Y como iglesia presbiteriana tenemos una herencia reformada que colocó de nueva cuenta la escritura como nuestra autoridad de fe y práctica. De manera que nuestra doctrina de la salvación debe corresponder a la dirección que Dios ha revelado en su palabra. En la teología reformada, que es a la cual nosotros confesamos, la neumatología, escribe con P, la neumatología, neuma, de espíritu, es el tema en la teología que se aboca precisamente a estudiar la actividad del Espíritu Santo aplicando al creyente los beneficios de la obra redentora de Jesucristo. Tal vez has escuchado otra terminología para referirse a este tema, que es la soteriología. Bueno, algunos teólogos la usan de manera indistinta, neumatología y soteriología. Soteriología también se aboca al estudio de la salvación y habla acerca de cómo en la economía de la Trinidad, es decir, nuestro Dios, un Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, se involucran en la salvación de las personas. La soteriología se aboca precisamente al estudio de la salvación también, considerando esta economía de la Trinidad. Bueno, siguiendo también con nuestra tradición reformada, hay otro término que es muy relevante mencionar hoy, y es ordo salutis. ¿Habías escuchado esto? Ordo salutis. Bueno, ordo salutis significa orden de la salvación, y es también un término muy asociado a la herencia histórica teológica reformada. Ordo salutis se traduce orden de la salvación y se refiere a un orden lógico y cronológico de nuestra salvación. Esto, ¿de dónde lo sacan los teólogos? Bueno, se deriva del estudio de la escritura, un estudio amplio, un estudio profundo. Por ejemplo, uno de los pasajes es Romanos 8. Seguramente lo conoces. Romanos 8, aquí a partir del versículo 28, dice de la siguiente manera: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Ahí señalamos algunas palabras que se derivan precisamente de este pasaje, elementos que hablan de nuestra salvación. Está la predestinación, que algunos también llaman elección. Está el llamamiento, la justificación y la glorificación. Pero no son los únicos elementos presentes en nuestra salvación y que se derivan del estudio de la palabra. Hay otros elementos más, haciendo un estudio más amplio de la Escritura. No vamos a ver esos pasajes, pero vamos a mencionar cómo se completaría estos elementos que la Escritura nos habla acerca de la salvación. Y tomando en cuenta estos, está la predestinación, el llamamiento, la regeneración, la conversión. Aquí en la conversión está la fe y el arrepentimiento. Justificación, adopción, santificación, perseverancia y glorificación. Bueno, ¿por qué decimos esto? Hacemos esta mención. Porque precisamente continuando con nuestro legado reformado, en el mes de octubre iniciamos una serie de sermones llamado Una Salvación Tan Grande, en la cual vamos a aprender acerca de nuestra salvación en Jesucristo. Y siendo este tema tan amplio, vamos a ocupar 2 meses para hablar acerca de algunos de esos elementos que se enseñan en la teología reformada, la doctrina reformada, acerca de nuestra salvación tan grande en Jesucristo. Por ejemplo, la semana pasada iniciamos hablando de, ¿recuerdan? Ah, está la chapa. A ver que la quiten. De la predestinación. Y hoy hablaremos de la regeneración y el llamamiento. Vamos a unificar estos dos, regeneración y llamamiento. Y aquí en Efesios 2, precisamente, vamos a aprender con la siguiente declaración: la salvación en Jesucristo es tan grande porque nos da una nueva vida. Nos da una nueva vida. Y vamos a ver 3 características de la regeneración, al menos presentes en Efesios, el capítulo que leímos, Efesios 2. Y la primera característica de la regeneración es que es necesaria. Es necesaria para una comunión con Dios. En el tema de la salvación en Jesucristo, cuando hablamos de regeneración, nos referimos a la implantación de vida que Dios hace para que podamos responder de manera positiva al Evangelio. Quiero repetir esto. La regeneración podemos entenderla como la implantación de vida que Dios hace en nosotros para que podamos responder de manera positiva al Evangelio. Fíjate qué dice nuestro pasaje, Efesios 2, del 1 al versículo 3. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Palabra del Señor. La Biblia aquí nos presenta algunas imágenes que nos ayudan a comprender mejor la doctrina de la regeneración. Y en este pasaje nos presenta una. Estas imágenes describen precisamente cómo era nuestra condición antes de recibir una nueva vida. Estas imágenes que vamos a ver, algunas de ellas, nos ayudan a entender por qué necesitamos ser regenerados. ¿Por qué necesitamos la nueva vida que solo Dios puede dar? Fíjate cómo dice nuestro pasaje al inicio del versículo 1 del capítulo 2. Presenta una imagen forense. Pues dice: estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y más adelante en el versículo 6 dice: juntamente con Él nos resucitó. ¿Puedes ver? Es decir, nuestra condición sin Cristo es una muerte espiritual. Es decir, no buscábamos las cosas de arriba, muertos espiritualmente. No teníamos esa capacidad de poder responder. Un muerto está muerto. Hay otra imagen que nos va a ayudar a mirar por qué es necesaria la regeneración. Ezequiel 36:26, apúntalo en tu Biblia, no va a aparecer, pero apúntalo al propósito para que tú lo tengas presente. Ezequiel 36:26 da otra imagen, dice: os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón, ¿te acuerdas? De piedra, y os daré un corazón de carne. ¿Puedes ver? Un corazón de piedra, para referirse precisamente a la insensibilidad del ser humano a las verdades espirituales. Un corazón de piedra, frío, insensible. Pero hay otra imagen también, y es la imagen de la esclavitud. En Juan 8:34, Jesús dijo lo siguiente. Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. ¿Qué es un esclavo? Es aquel que está sometido al yugo de su amo. En ese pasaje, en la condición de esclavitud de la carne, no le podíamos decir no al pecado. Por eso, alguien que dice ser cristiano, pero está esclavizado a su pecado, es decir, practica pecado como un patrón de vida oculto, o cede al pecado, no es alguien regenerado, posiblemente. Un amigo me comentaba en una reflexión que cuando alguien que tiene un padecimiento de adicción muy fuerte y caminando en la calle se encuentra 10 pesos tirados en la calle, se los encuentra tirados, esa persona no está reflexionando: oye, tengo 10 pesos para comprarme un pan, tengo 10 pesos para comprarme un refresco. Esa persona está pensando: ¿cuánto me falta para completar, para seguir drogándome? Es esta idea, esclavo al pecado, es lo que piensa la persona. Otro amigo decía: en nuestra esclavitud al pecado solo escogemos con qué pecado morir. Pero hay otra imagen más. Romanos 5:10 dice: cuando éramos enemigos de Dios, enemigos de Dios. Apúntalo, Romanos 5:10. Él hizo las paces con nosotros a través de la muerte de su Hijo. Como dice otro pastor, él menciona: me sentiría más tranquilo, me siento más tranquilo siendo enemigo del diablo, porque sé que Dios puede derrotar al diablo. Pero no debería nunca sentirme tranquilo cuando leo esto y dice que yo puedo ser enemigo de Dios. ¿Quién me librará de ser enemigo de Dios? Pues aquí el pasaje habla que nuestra condición era esta. Pero hay una imagen más que tal vez está más familiarizada contigo. ¿La recuerdas más? Juan 3, cuando Nicodemo se acerca a Jesús y le dice: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le responde: no te maravilles, es necesario nacer de nuevo. Y en el versículo 7 le dice: no te maravilles que te dije, es necesario nacer de nuevo, un nuevo nacimiento. Hermanos, es necesaria la regeneración para tener una comunión con Dios, porque nuestra condición sin Jesucristo, como vimos, es muerte espiritual, insensibilidad, esclavitud. Cuando todos pecamos y todos estamos destituidos de su gloria, debemos reconocer cómo es nuestra condición sin Jesucristo para entender que no, hermanos, no necesitábamos solo un poco de ayuda para estar bien con Dios. No es lo que necesitábamos. Tampoco solo nos hacía falta ser cristianos. Solo, como a veces pensamos, solo le falta ser cristiano porque es una muy buena persona. Hace mucho bien a la gente. Se porta muy bien. Solo le falta ser cristiano. No. Esos pasajes no hablan de ese poquito que nos falta. Habla de una condición de depravación total sin Dios. Esa idea es nuestra, no es una idea bíblica. Tampoco aquí la Biblia está diciendo que nuestra condición, aún regenerados, es que ser regenerados nos da permiso de pecar. No, porque dice ya que el que el que vive esclavizado al pecado posiblemente no es una persona regenerada. Hermanos, la doctrina de la regeneración nos ayuda para mirar nuestra condición y que aún en esa situación nosotros somos responsables de buscar a Dios. Alguien dirá, ¿por qué? Si hablase de muerte, hablase de esclavitud. Porque Dios se ha revelado. Se ha revelado en la creación, dice Romanos 2, se ha revelado en su palabra y se ha revelado en Cristo Jesús. Y no hay nadie que tenga excusa que pueda decir, no sé dónde, cómo y quién es Dios, porque Él se ha revelado a la humanidad. Por eso somos responsables también moralmente de buscar a Dios. Pero aquí la Escritura nos habla de esta realidad y de este panorama, aunque triste, hermano, y necesario decir, no es el definitivo. Pues la regeneración también habla de esperanza. Y es precisamente la siguiente característica de esa doctrina. Pero recordemos esto, la salvación de Jesucristo es tan grande porque nos da nueva vida. Si la primera característica es que es necesaria por nuestra condición, la segunda es que es una obra del Espíritu Santo, es una obra de Dios. Cuando la Biblia habla de regeneración, que es, ya dijimos, Dios implantando vida en el creyente para responder de manera positiva al Evangelio, aprendemos que esta obra es una obra única y los teólogos le llaman, es una obra monérgica. ¿Habías escuchado esa palabra? Monérgica, monergismo. Bueno, con esa palabra, que se escucha un poco extraña, simplemente significa que es una obra que solamente hace Dios, es propiamente de Dios, monérgica, solo Él la puede hacer, de mono, Él, le pertenece solo a Él, único. Hay otra palabra que más adelante vamos a estudiar que es sinergismo. En nuestra salvación hay una obra monérgica y sinérgica, así le llaman los teólogos. ¿Qué quiere decir con esto? Como la predestinación, por ejemplo, es una obra que le pertenece y hace únicamente Dios, no participamos nosotros, es monérgica. Él es el que lo hace, como un decreto eterno nos predestinó en la eternidad. De la misma manera, la regeneración es una obra que Dios hace. Una vez nos regenera, es una obra que le pertenece y hace únicamente Dios, monergismo. Pero más adelante hay otra, en nuestra salvación está la santificación. Y en la santificación nosotros somos agentes activos en nuestro crecimiento espiritual. Los teólogos le llaman a eso la obra sinérgica. ¿Por qué es importante mencionar esto? Porque en este pasaje precisamente habla de esa obra que le pertenece solamente a Dios, de este acto de regenerar a las personas. Fíjate que dice Romanos 2, versículos 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros, pasivo en, o sea, nosotros, en Cristo Jesús. ¿Puedes ver? Es Dios quien es santo, 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 y siendo justo, no fue indiferente y nunca será indiferente al pecado, no lo pasará por alto, pero también es misericordioso y mostró su gracia para el pecador al enviar a Jesucristo, su único hijo para a la tierra para que tengamos vida por medio de él. ¿Ok? Ahora, es necesario explicar que cuando la Biblia habla también de regeneración, es necesario que haya un llamamiento de parte de Dios, un llamamiento que le preceda a la regeneración. Es decir, en el orden lógico de nuestra salvación, primero hay un llamamiento, ahorita vamos a ver qué es el llamamiento, y luego la obra regeneradora de Dios. Sin embargo, ambas suceden contemporáneamente y de manera simultánea. No es que una suceda en octubre y otra en diciembre. No, suceden en el momento. El llamamiento y la regeneración. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, es necesario explicar algo también. El llamamiento debemos entenderlo que tiene dos maneras de expresarse. Un llamamiento externo y un llamamiento interno o eficaz. El llamamiento externo se debe, entendemos por llamamiento externo, la predicación del evangelio, que puede suceder en un sermón, un testimonio, la lectura de la Biblia. Y este llamamiento incluye, pues, la información, la invitación, la persuasión, la promesa que contiene el evangelio. Ese es un llamamiento externo, como en este momento, la exposición de la palabra de manera audible. Repito, puede ser un testimonio, un vecino hablándole a alguien, un papá compartiéndole a su hijo, que es el evangelio. Pero también está presente el llamamiento interno o llamamiento eficaz. ¿Qué es esto? Es la persuasión que efectúa el Espíritu Santo en algunas personas que escuchan el evangelio o el llamamiento externo. La persuasión del Espíritu Santo. Por eso decimos, cuando hay la exposición de la palabra, la persona es regenerada por obra de Dios y responde al evangelio. Suena un poco complicado, pero vamos a explicarlo con un ejemplo que está en la Escritura. Hechos 16. Busca Hechos 16 en tu Biblia. Y aquí se encuentra la conversión de Lidia. Solo voy a leer un fragmento de Hechos 16. Dice de la siguiente manera. No va a aparecer, por eso te pido que busques Hechos 16. Voy a leer rápido. Dice, y un día de reposo salimos fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración, y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Puedes ver? Pablo es un instrumento de Dios para presentar el evangelio, pero el llamamiento eficaz lo hace Dios en el corazón de esa mujer. Hay un llamamiento externo, hay un llamamiento interno y la obra regeneradora de Dios en el corazón de Lidia. Y es lo que Jesucristo le enseñó a Nicodemo cuando habla de que la regeneración es una obra que Dios hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la persona de la Trinidad en el corazón de aquellos que han de creer. Cuando Nicodemo le preguntó, ¿cómo puedo heredar la vida eterna? Y Jesús le respondió, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Juan 3:8, nacido del Espíritu. Después que Jesús le dijo a Nicodemo que es necesario nacer de nuevo, le dijo, le estaba dando a entender esto, es la única manera de poder hacerlo es cuando el Espíritu Santo infunde una nueva vida en aquel que estaba muerto, para que podamos ser libres de esclavitud del pecado, para que dejemos de ser enemigos de Dios, para poder responder al llamado que Dios hace. Por eso la confesión de fe de Westminster, capítulo 10, dice de la siguiente manera: el llamamiento eficaz proviene únicamente de la libre y especial gracia de Dios, no por cosa alguna previamente vista en el hombre, el cual es totalmente pasivo en ello, hasta que siendo vivificado y renovado por el Espíritu Santo, la persona es por ese medio capacitada para responder a este llamamiento y para abrazar la gracia ofrecida y transmitida en él. Por eso el orden sí es importante, al menos para entender esta obra de Dios en nuestros corazones. La doctrina de la regeneración, hermano, nos ayuda de muchas maneras. Podríamos hablar ampliamente de esto. Pero al menos puedo mencionar las siguientes. Conocer esta doctrina y creerla nos ayuda en cuanto a nuestra tarea de compartir el evangelio. ¿Por qué? Porque debemos hacerlo con confianza, debemos hacerlo con diligencia, pero confiando que es el Espíritu Santo quien hace esa obra de regeneración en el corazón de aquellos que escuchan. Nosotros no debemos manipular, nosotros no debemos chantajear para que alguien crea, torcerle el brazo. También no debemos desesperarnos porque una persona responde de una manera positiva y otra persona no. Por ejemplo, en casa los hijos responden de diferente manera al evangelio. Quisieran los padres, quisieran todos los líderes que trabajan con jóvenes, que todos respondieran igual. O a todas las personas adultas. Pero la realidad no es esa. No sucede así. Nosotros entonces debemos de tener tranquilidad y paz en nuestro corazón de algo. Que el que hace esa obra activa es el Espíritu Santo, pero nosotros debemos orar por misericordia para la vida de ellos, así como Dios tuvo misericordia de nosotros. Eso sí es lo que nosotros tenemos que hacer. Rogarle al Padre, orar. Pero también esa doctrina de la regeneración nos da consolación. Nos consuela y nos ayuda a consolar a otras personas. Porque seguramente habrás asistido a consolar a una familia que tal vez perdió a un miembro pequeño de su familia, a un niño, a un bebé. Y aquí hay ese sentimiento difícil. ¿Cómo consolar ese corazón? Muchas preguntas en el corazón de los padres. Pero aquí la doctrina de la regeneración nos ayuda y nos consuela. La confesión de fe de Westminster dice inclusive que hay personas que no pueden responder de manera visible al llamamiento general porque están incapacitados por alguna condición de salud, alguna condición física, alguna limitación de aprendizaje. Pero debemos tener consuelo. Porque no depende de lo que nosotros hagamos, sino de la obra que Dios hace en su pueblo de pacto. La confesión de fe de Westminster dice lo siguiente: los niños elegidos que mueren en la infancia son regenerados y salvados por Cristo mediante el Espíritu, quien obra cuando, dónde y como le agrade. De la misma manera son regeneradas y salvadas todas las otras personas elegidas que son incapaces de ser llamadas externamente por el ministerio de la palabra. ¿Me siguen acá? ¿Sí? Es un tema difícil. Pero agradecemos que Dios es soberano y fiel con su pueblo del pacto. Nosotros debemos vivir el evangelio delante de todos ellos. Vivir el evangelio, vivir a la luz de la verdad. Pero esa doctrina trae consuelo. Y es cariñosa y abraza el corazón en circunstancias tan difíciles. Esta doctrina, hermanos, entonces nos debe llevar a darle crédito y la gloria y la honra y la alabanza a Dios por esa obra de gracia que hace. La salvación en Jesucristo es tan grande porque nos da una nueva vida. Nos da vida verdadera, una nueva vida. Y la última característica de la regeneración. Ya vimos que es necesaria, es una obra que hace Dios, pero también es segura y es evidente. Es una obra segura y evidente. La regeneración es una obra necesaria, dijimos, por nuestra condición monérgica. Podemos adoptar esta palabra a nuestro vocabulario. Para darnos vida, para que podamos responder, como dijimos, de manera positiva al Evangelio. Es decir, primero nos regenera para que podamos responder en fe. Pero la Escritura también enseña que hay efectos de la regeneración. Es decir, algo sucede en el corazón de las personas que tienen un nuevo nacimiento. Efesios nos dice del versículo 8 al 10. Algunos de estos, no todos. Hay una lista que viste allá, estaremos hablando de esos efectos en los siguientes domingos. Pero al menos Efesios nos dice que el efecto de la regeneración es seguro y el efecto es evidente, es visible. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Esto no de vosotros, pues es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, una persona que ha sido regenerada por el Espíritu Santo, respondiendo al Evangelio en arrepentimiento y fe, Jesucristo como su Salvador puede y debe dar evidencias de su nueva vida, con frutos de su arrepentimiento que son llamadas, dice Pablo, buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Es decir, para vivir de acuerdo a nuestra nueva condición. También vimos con anterioridad el pasaje de Ezequiel que habla del corazón de piedra. Bueno, pues en Ezequiel, cuando habla del cambio de corazón, habla también de los efectos que produce ese cambio. Versículos 19 al 20, Ezequiel 11. Les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos. Quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne. Les daré un corazón de carne para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan y sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Ezequiel 11, ahí se encuentra esto. Hermanos, una persona regenerada entonces responde en obediencia a Dios. No como un galardón que se quiere ganar de parte de Dios. No como una presunción. Tampoco por temor a ser castigado por Dios, tiene que obedecer. O por remordimiento por lo que hizo, un peso de conciencia. Porque si actuamos de acuerdo a eso, entonces no hemos entendido la regeneración nueva. A lo mejor no la hemos experimentado. Tal vez necesitamos mirarlo también en la luz de la vida de alguien más. ¿Recuerdas a Zaqueo? ¿Zaqueo? ¿Lucas? Zaqueo era un jefe de publicanos. Cobraba los impuestos a sus mismos compatriotas. Así como era de rico Zaqueo, así era de odiado también. Y además la Biblia dice, de una manera con un humor, era bajito. ¿Por qué es humor? Porque me imagino que fastidiaban a Zaqueo, ¿no? O sea, pero el asunto es que Zaqueo quiere tener un encuentro con Jesucristo y se sube a un árbol para poder ver a Jesucristo. Ojo, no alegoricemos, no digamos Zaqueo se subió a un árbol para salvarse y nosotros tenemos que subir nuestros árboles. No, no es así. No, la regeneración de Zaqueo fue obra de Jesucristo. Lucas 19, 7 al 10, escucha lo que pasó. Al ver esto, la gente, todos murmuraban diciendo que Jesucristo había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo a Jesucristo el Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Si lees 2 de Corintios 5, que dice que somos nuevas criaturas en Cristo Jesús, las cosas viejas pasaron. Bueno, algo así estaba pasando con Zaqueo. Él estaba mostrando esa evidencia de ese encuentro que transformó su vida con Jesucristo y estaba diciendo que las decisiones que tomó en el pasado que lastimaron a gente, que causaron daño a las personas, las iba a restituir. Que seamos unas nuevas criaturas y tengamos nueva vida no significa que lo pasado yo lo voy a eliminar y bueno, soy una nueva persona, ya lo que hice, pues que lo olviden. No, hermanos, si nosotros por nuestra causa, por nuestro pecado, hemos dañado, hemos lastimado a personas o nuestro pecado tiene consecuencias, ser nuevas criaturas de hecho nos llama a restituir, a perdonar, a ayudar, a ver de qué manera nosotros podemos ser ahora sí, regenerados, mostrando y viviendo, como dice Efesios, las buenas obras para las cuales Dios nos preparó. Las buenas obras no es que tú te metas al seminario, sería una obra excelentísima si tu hijo o alguien quisiera entrar al seminario o ser pastor. O dedicarse a trabajar en la iglesia, fantástica, buena obra. Pero las buenas obras que aquí se mencionan son precisamente las decisiones y acciones de mostrar el evangelio con tu vida. La obra regeneradora del Espíritu Santo en ti. Pedir perdón a nuestras faltas. Pagar las deudas que tenemos. Si es necesario restituir, hacerlo. Y estas son evidencias de nuestra regeneración gracias a la obra que el Espíritu Santo hizo en nosotros. Primera de Juan 5 dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios. Ha nacido de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a sus hijos. El nuevo nacimiento que Dios produce en mí por la obra del Espíritu Santo me lleva a mí a expresar en obras de piedad y justicia esa transformación. El pastor Juan Manuel Vázquez, me gusta cómo habla de este punto, cómo explica él. Él dice: otra evidencia que vemos es luchar contra el pecado. Luchar contra el pecado. Pero la pregunta es, ¿cómo entendemos luchar contra el pecado? Él comparte una experiencia y dice, igual la comparto como cuando trabajas en el ministerio pastoral, que personas o varones pueden venir y decirte: pastor, estoy luchando con ver pornografía. No puedo dejar de ver pornografía. O pastor, estoy luchando con la masturbación. o estoy luchando con el chisme. Pero si esas personas que dicen están luchando siguen viviendo en ese patrón de pecado, continúan pecando de manera oculta, voluntariamente sabiendo que es pecado, se exponen, no se cuidan, entonces esas personas seguramente no están luchando, no han entendido la obra regeneradora del Espíritu Santo. Y él dice, es como que un pastor diga, esta persona es cristiana, pero era un asesino. De vez en cuando mata gente, pero está luchando con no matar personas. Pero es cristiano. Pero de vez en cuando mata a alguien, está luchando con no hacerlo. ¿Qué pensarías de esto? Esta persona es un violador. De vez en cuando abusa de gente, pero está luchando con no abusar de las personas. De vez en cuando violenta a alguien, pero está luchando. ¿Qué pensarías? Bueno, ese ejemplo sirva pues para hablar precisamente que la obra regeneradora del Espíritu Santo en todo aquel que ha sido tocado por el Espíritu Santo y respondido en fe en Jesucristo, perseverará por la obra del Espíritu Santo en él. Crecerá en santificación. Y esta es una obra maravillosa, evidente y visible de Dios en la vida de todo creyente. Y esta es una excelente noticia. Lo que debemos hacer nosotros entonces, hermanos, es para luchar contra el pecado, verdaderamente luchar, clama en oración, busca ayuda genuina y legítimamente de alguien que de verdad pueda ayudarte. Y esta iglesia ofrece también algunos recursos para esto. Habla con líderes, ancianos de iglesia, algún pastor, algún hombre o mujer madura en la fe que te pueda ayudar también para crecer. Busca ayuda. Persevera en la piedad y obedece, no por remordimiento, sino por esa respuesta de la obra que el Espíritu Santo ha hecho en tu vida. La salvación en Jesucristo, hermanos, es tan grande porque nos da una nueva vida. Oremos.